Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Desde que la presidenta anunciara en su mensaje del 21 de mayo que se iba a garantizar gratuidad en la educación superior para los estudiantes del CRUSH, de las universidades del CRUSH, la verdad es que se abrió un frente de polémica que está a estas alturas completamente en llamas y que yo creo que es un efecto no previsto, no deseado, y que el gobierno jamás esperó. Sobre este tema vamos a conversar con Andrés Benítez y Matías del Río en esta sección de Terapia Chilensis.
Oye, ayer decíamos que si hay un segundo tema que está dando vuelta hoy en Chile, aparte de la pre-campaña, de las declaraciones, es este.
Del boletaje,
es este de la educación. Ahora, si se intentó cambiar de tema, como bien dices tú, yo creo que el problema para el gobierno es que no le está dando resultado, no el cambio de tema, sino que lo que planteó pierde fuerza día que pasa, gana menos adeptos. Ha sido rechazado por la CONFECH, por los alumnos. Ha sido rechazado por todas las universidades que quedaron fuera del sistema y recibe bastante fuego amigo. Es decir, el senador Fulvio Rossi, por lo pronto, y otros han dicho que esta idea de concentrar la ayuda en un grupo de personas que están en estas universidades y no efectivamente en los más pobres o en el resto de los más pobres es una locura, etcétera, etcétera.
Andrés, yo me pierdo en esto. Vamos a lo de fondo. Se habla de un gratuidad para el 60% de los alumnos provenientes de los sectores más vulnerables. Ese 60%, ¿a qué se refiere? Ese 60% se refiere a tomando en consideración toda la masa de universitarios en Chile, y ahí se ve, digamos, cuál es el 60% más vulnerable.
No, es que tú ahí hay un error que es bastante común. No es el 60% de los alumnos más vulnerables, son los alumnos que pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso, es decir, al 60% más pobre del país. Por lo tanto,
ahí entra, en ese 60% entran los que jamás pasaron por la puerta de la universidad.
Por supuesto. Claro. Esos alumnos son como el 20% de la matrícula de las universidades hoy. Porque es que la mayoría...
Es que eso habría que sincerarlo, ¿no?
Es que bueno, es que es una cosa confusa, pero tú para aplicar a la beca tienes que pertenecer a esos tres primeros quintiles. La mayoría de esas personas no están en la universidad. Porque no llegan a la universidad por razones que ya todos conocemos, porque van a colegios que son deficientes, etcétera. Por lo tanto, la gratuidad se va a aplicar a un porcentaje muy pequeño de personas que hoy están estudiando, que son la minoría.
O sea, ¿Y tú calculas, estimas que ese porcentaje...
Es entre un 20 y un 30 del total. Por lo tanto,
del total de la matrícula universitaria actual.
Considerando los institutos profesionales y técnicos. Entonces, de la educación superior. Entonces uno dice, este proyecto, cuando dice vamos a partir por el 60% de las personas más pobres del país, no toca bajo ninguna circunstancia a la mayoría de los estudiantes que hoy están en la universidad porque no pertenecen a sus estratos de ingreso. Segundo lugar, lo que hace el gobierno ahora es reducir aún más el grupo. Y dice, mire, ¿sabe qué más? Es cierto, van a ser alumnos que provengan de esos estratos de ingreso, pero que estudien en ciertas universidades, que son las del CRUSH, que son, bueno, todo el mundo sabe lo que es el CRUSH, más unos institutos profesionales que son sin fines de lucro, porque recuerden que los institutos profesionales pueden tener fines de lucro. Hay una pelea con el INACAP ahí, porque dejaron fuera el INACAP por una razón media técnica, que es corporación y no fundación, pero el INACAP efectivamente no tiene fines de lucro, y es bastante relevante porque son como 100.000 alumnos más.
Sí, es enorme.
En total quedan fuera 400.000 alumnos.
Y quedan adentro como 150 y tantos mil.
Ayer entrevisté a Fulvio Rossi, que está en la Comisión de Educación, decía quedan 400.000 alumnos fuera. Son 170.000 de universidades y el resto de CFT y Centros de Formación Técnica.
Oye, pero está claro que esta...
Ni Pancho Vidal le prestó ropa a Izaguirre.
Que esta contención, esta restricción, digamos, esta restricción de la gratuidad a establecimientos del CRUSH y a institutos de formación, información técnica sin fines de lucro, está claro que eso está determinado por los recursos disponibles.
Sí, es de recursos, claro. Bueno, es, en eso el ministro Izaguirre ha sido súper claro. Dijo, es lo que nos permite, dijo, la reforma está recaudando menos
de lo previsto.
De lo previsto, y por lo tanto esto es lo que nos permite la reforma tributaria. Ahora, cuando la reforma recaude más, que nadie sabe cuándo es eso, se irá ampliando.
Al día del NIS, pero al paso que vamos,
para crezca más la economía.
Mira, yo, se ha discutido mucho de la poca, no sé, inteligencia de dejar un grupo fuera y no, por ejemplo, haber dicho, ¿saben qué más? No nos alcanza para el 60, hagamos el 40, el 30, pero de todo, obvio, ¿no es cierto?
Bajar la barrera, pero obvio, para abarcar a todos.
Claro. Y no yo, sobre todo en un gobierno que viene a demoler las desigualdades, claro, y viene a, o sea, viene con una promesa de inclusión.
El gobierno, ¿no?,
de
la
crea mucha desigualdad. Esto crea desigualdad.
Lo que hace es excluir. El gobierno de la inclusión, claro, excluyendo, suena muy, muy raro.
Ahora, uno tiende a pensar que Izaguirre sabía esto, si un tipo tonto, ¿no?
Yo tengo la impresión de que esto fue una genialidad del momento del discurso presidencial. No sé si muy consultado, pero Izaguirre tiene que prestar.
Pero a eso quería ir. Yo creo que esto es una movida política, ¿no? Esto no tiene nada de técnico, nadie puede haber sumado y restado, haber dicho, mira, no. La presidenta tenía el problema el 21 de mayo que algo tenía que decir de educación superior, porque no hay proyecto, esa es la verdad, no tienen un proyecto, y sabían que no tenían plata para financiar la promesa, ¿no? Porque acuérdate que antes había anunciado que iba a haber un impuesto a los profesionales, hace rato que ya sabemos. Sí. Por lo demás era cosa de cuadrar, ya no existían los 3,000 millones de dólares que cuesta financiar toda la cuestión al año. Entonces, y ahora hay seguir y va a poner 500, eso es lo que tiene, ¿no? Entonces, yo me imagino que el ministro Izaguirre, mirando para allá, dijo, tengo que elegir un camino. Entonces, he dicho, hagamos una gratuidad parcial. ¿A quién? Podría haber sido lo que dice Matías. No, a todos, pero no al 60%.
Vámonos, no, lo que pensó es, vámonos por la educación pública. No,
bueno,
y vamos a
eso es lo que voy yo.
Izaguirre, claro, y vamos a...
CRUSH no es sinónimo de público.
No es sinónimo de público, pero... Pero
ahí, pero va, ahí parece.
Se le parece.
Se le parece, se le parece, y
Una galería, y
vamos a tener el aplauso,
bueno, por eso te digo,
de todos aquellos que decían que deberíamos haber partido por la educación pública.
Bueno, espérate, es que eso es lo que voy yo. Este es una medida política, no es técnica. Por eso discutirlo en lo técnico tiene sentido. Si en lo técnico se cae sola. Entonces, está lleno de gente que dice, no, porque el primer que entiende... Espérate, ¿qué pensó y seguir a mi juicio? Primero, tengo que decir algo. Segundo, ¿cómo dejo contento, ojo, a las universidades públicas y a la CONFET? Entonces va y les tira esta cuestión. Y alguien le dijo, oye, pero los pobres, los alumnos de menor ingreso, en realidad están en el instituto. Chuta. Sí. Metamos al Duoc, metamos un par de institutos, ¿cachai? Para que entren los institutos. Entonces hicieron una figura medio rara y dijeron, con esto calmamos las aguas. Entonces yo no creo que Izaguirre esté pensando que esto es una gran medida, sino que está diciendo, ¿cómo calmo las aguas? Y resulta que en vez de calmar las aguas, como siempre pasa, se colgó una tormenta, porque una tormenta que ya...
Andrés, una explicación. Tú que has estado... Este partido lo has jugado tú. La eliminatoria. Todavía no clasifica a universidades privadas, pero han jugado las clasificatorias, al menos, para intentar ser reconocidos como universidades.
No, si somos reconocidos.
No, pero de las universidades... Para la galería. Para la galería no son reconocidos, po. Son reconocidos por las autoridades, por todas las universidades privadas, pero para la galería lo vimos.
¿Quién es la galería?
La galería son los aplausos. Necesitamos la universidad pública, las platas son para allá.
Ya, perfecto, sí.
¿Qué? Porque yo entiendo la CONFET, porque la CONFET sale a la calle y echársela encima a los estudiantes tiene un valor, tiene un costo político que es bien evidente, pero ¿qué tienen los señores de este club del CRUSH, o como le dice CRUSH, le dicen a Cura, que me gusta mucho más el nombre,
CRUSH,
algunos le dicen el CRUSH, a mí me gusta mucho más, ¿qué tiene el CRUSH que tiene tanto poder como para echarse encima a todo el resto de la universidad? Porque echarse encima a la Alberto Hurtado, a la Portales, a la Adolfo Ibáñez, no son universidades que nadie podría decir que son de la mitad, para abajo, rascas, pencas. No, son universidades buenas, pero fueron fundadas después. ¿Cuál es el verdadero poder? ¿Por qué son tan intocables estos señores?
Bueno,
Mario Weissblum lo llama hoy día en una columna en alguna parte, no sé si el club de los privilegiados, de una forma así ya despectiva, porque ya...
Pero mira, yo creo que no es tan difícil, pero sí, mira, la Universidad de Chile es la Universidad de Chile, tiene un poder enorme, tiene un prestigio enorme, el rector de la Chile... es el hombre que habla por las universidades públicas. Segundo, lo público
en
tiene...
En un tiempo era tan importante como el presidente de la República.
Claro.
Pero yo creo ya que no, ya,
hay
claro,
que,
¿no?
Hay que hacer, hay que reconocer...
Incluso con la presidenta de la República como hasta ahora, digamos.
Claro. Bueno, hay que reconocer también la tradición, o sea, la Universidad de Chile es la Universidad de Chile, hay universidades muy importantes, públicas, está la Universidad de Talca, la Universidad de Valparaíso, algunas de las derivadas, ¿no? Y entonces ellos se une a esto una concepción de que la educación pública es lo único importante que tiene este gobierno. A pesar de que yo te digo que yo creo que el Pinochet y otros trataron de, bueno, hicieron lo imposible por desmantelar la Chile. Primero la dividieron, ¿te acuerdas? Si la Chile era nacional, ¿no?
Tenía presencia nacional.
Presencia nacional, la Universidad del Paraíso
era. Pero también eso era engañoso, porque nada te garantizaba, digamos, que un título de la Universidad de Chile de Angol, digamos, valía lo mismo que un título de la Universidad de Chile de Santiago. O sea, yo creo que ahí había...
Y decía Universidad de Chile...
No sé. No, yo creo que no.
Entonces para el cartón igual las pegaba.
Ya, pero es que el problema no es de cartones, sino
es que
el problema
tú no decías que estudiaste en Angol.
Claro.
Tú no decías que estudiaste en Angol. Sí, pues.
No, no sé. No sé.
Oye, ahí...
Ya,
bueno, la cosa es con la Chile, que la Chile y la pública... Y después está todo el grupo de las tradicionales privadas, que está la Católica, que es la segunda universidad más... O sea... Políticamente es la segunda universidad más importante, porque la Chile políticamente pasa por arriba, ¿no? Tiene más fuerza. Pero una universidad poderosa, la universidad más prestigiosa que tiene Chile internacionalmente, y por lo tanto, si tú juntas ahí está el peso, hay un peso muy grande en el Cruz, y además está organizado, recibe recursos, son los únicos que se juntan con el ministro. Y políticamente las universidades privadas, pese a que han sido reconocidas por los alumnos, por las acreditaciones, como bien tú dices, para la galería, es decir, para los políticos, etcétera, siguen siendo un invento que nació del 81, y el ministro ahora se da el lujo de decir, no, si además son malas, cobran caro, o sea, cualquiera ningunea esta cuestión, ¿te fijas? Lo cual puede ser un error de las privadas también, privadas, como digo yo, porque las otras también lo son. Pero lo concreto es que a mí no me parece tan raro que el ministro haya optado por esto políticamente. No es tan loco si tú lo piensas. Si tenía que hacer algo...
Sí, pero le salió el tiro por la culata.
Bueno, es que hoy día...
No previó, digamos, sí, la bueno, reacción es que
hoy todos
que
somos generales después de la batalla, pero en el fondo lo que quiero decir es que no era tan rara la apuesta de él. Cuando si tú me hubieras dicho, mira, va a partir por el Crutch, hubiera dicho, ya, pero obvio, si a estos gallos les gusta el Crutch. Podría incluso más, yo pensé que iba a partir solo por las públicas. Lo digo más radical.
Yo creo que eso habría generado menos.
Pero es que nadie sabe. Nadie sabe. Pero en el fondo esa era una opción que se discutió mucho.
Eso tiene una lógica. Lo otro no tiene ninguna lógica. El Crutch
es el
grupo...
La verdad es que establecer una distinción a nivel institucional para un beneficio que va a afectar, o sea, que van a recibir los más pobres, y tú ahí vas a discriminar, ahí ya empieza a haber cosas
de juego. Y que el método o el concepto, no, el método de discriminación, siempre se discrimina, a veces hay discriminación razonable y otras no, que sea los años que tiene de fundación la universidad, porque eso es, el crunch, o que sea tradicional,
decir, he querido hablar como rector, porque lo encuentro que ya se ha hablado mucho, pero si estamos hablando de política, y uno se hubiera imaginado lo que iba a pasar, esto no era inimaginable, no era un escenario tan raro. Yo, como digo, y quiero repetir, todos sabíamos que no había plata. Eso lo sabemos hace rato. Y por lo tanto que el gobierno iba a tener que inventar algo, postergar el proyecto, o se arrepentía, o hacía esto. Habían varias alternativas. La primera era decir, solo a las universidades públicas, porque son del Estado y es lo que corresponde. Ojo que por lo demás no hay ningún país en el mundo que financie la gratuidad de una universidad privada. O sea, cuando se dice, hay sistemas gratuitos en el mundo, sí, pero no con universidades privadas. Son universidades públicas. ¿No es cierto? La universidad en Argentina no son privadas las que son gratuitas, son públicas. Entonces era una anomalía en Chile que se estaba haciendo. La segunda vertiente era hacer esto, el Crutch. Ninguna de las dos eran raras. No eran raras. Entonces, claro, ahora todo el mundo es un escándalo, que la política pública es mala, y tienen razón, porque aquí hay muchos intereses políticos.
No es rara, pero la pública tiene un argumento, tiene un respaldo. Te guste o no te guste, tiene un respaldo. Pero la del crunch es viciada.
Oye, déjeme tener una fuga, déjeme tener una fuga. En los años 60 ya estaba formado el Consejo de Rectores, y el Consejo de Rectores, me explicaba quién fue uno de sus primeros secretarios, yo creo que era un secretario así a perpetuidad, que fue don Horacio Serrano, me decía que inicialmente este Consejo de Rectores había surgido de una idea que era fantástica. Era comprar 6 sillones, porque me parece que las universidades en ese tiempo eran 6, entonces eran 6 rectores, y era un club para tomar té. Básicamente era eso, y ponerse de acuerdo en algunas cosas.
¿Estaban todas, Héctor?
Es que en ese tiempo sí.
Ya, claro,
espérate.
En ese tiempo.
Ah, lógico.
Claro, no había.
No
había otra universidad. Entonces se tomaba té, y don Horacio me dijo, mientras se tomaba té, mientras se tomó té en este consejo, todo fue maravilloso y funcionaban las cosas muy bien. Pero después llegaron los especialistas en educación, y no sé qué pasó, que de una semana a otra nos empezamos a llenar de paper. Y me decía, Héctor, ¿dónde están los papers? Queriéndome decir, ¿a dónde van a parar? ¿A dónde está esta producción que nadie puede procesar, nadie puede asimilar, nadie puede recordar? Pura basura nomás, en definitiva, digamos, y nos empantanamos en cifras, en qué sé yo, ya.
Bueno, pero
se burocratizó todo, y yo creo se perdió que, el espíritu original.
Sí, pero yo creo que ahora, para consuelo de tu amigo, hoy día no hay paper, hoy día es un conglomerado político. Por eso a mí también me ha extrañado, porque aquí a mí me extraña el escándalo porque haya elegido al Crutch. Encuentro que la política pública es mala. Me extraña el escándalo porque el padre Montes diga esto, que ellos están haciendo lobby, cuando siempre lo único que hacen es eso. Fíjate,
o sea, para eso están.
Y entonces uno dice, cuando el rector Pérez, antiguo rector de la Chile, decía, nosotros exigimos un nuevo trato porque nosotros somos la Universidad de Estado y aquí no puede ser, era puro lobby nomás. Se hacen todo el día lobby, y cuando dicen hay que abrir el CRUT, dicen no, ¿por qué? La cuestión. Entonces ahora se hacen los sentidos, fíjate. Y encuentro que toda esta discusión tiene mucho de locura también. O sea, ¿por qué se enojan porque hay lobby? ¿A quién sorprende que hayan hecho esto? Era lo que todos esperaban. Van a partir por el Crutch. Eso es lo que se comentaba siempre. Ahora, claro, uno puede alegar y decir esto es una locura, pero eso ya es otro rol, ¿no?
No, a mí el Crutch, yo tengo otra generación que don Horacio, que me mencionaste. A mí el Crutch huele a de lo más antiguo, de lo más rancio que puede haber de este país.
Pues lo más, que las conferencias de rectores existen.
Lo más rancio, lo más
Te huele a gremio.
Me huele a gremio que no tiene respeto
corporativo.
Que no tiene respeto por la calidad de la educación necesariamente.
No, pero es entretenido porque ponte las reuniones se hacen en regiones, también entonces se turnan. Deben comer bien, yo me imagino, ¿no? Debe ser rico.
Es un grupo de poder como cualquier otro, un grupo de poder que no tiene ninguna legitimidad, no están ahí los mejores, no están ahí los públicos, no están ahí los que hicieron algún mérito, están los que fueron fundados antes del año 80.
Y te quiero recordar que hasta las protestas del año 2011, ni siquiera había el ministro esa cuestión. Acuérdate que a Juan José Ugarte, que era director de Educación Superior, lo querían como juzgar, no sé cómo quiere, por no asistir al CRUCH. Si en un momento dado no iba nadie en el Ministerio de Educación a eso. Entonces yo creo que era una cuestión que se juntaban estos gallos a hablar ahí nomás, de lo que quieren nomás. Ahora ha adquirido una importancia mayor porque el sector está un poco más revuelto.
Claro.
Pero yo creo que seguían tomando té nomás.
Ojalá tomen té.
Pero no el té que tomaba en esos tiempos, Tom,
en esos
porque
tiempos.
Ahora son como 24 tazas. Hay que llenar más tazas, entonces tiene que ser la rendidora probablemente. y hay poca plata.
No lo tengo tan claro.
Ahora, uno se pregunta cuánto va a aguantar el gobierno con esto. Esa es la pregunta, ¿no?
Ha regulado un poquitito, han ido diciendo, bueno, si no es cierto, no es menos cierto, y ha ido como echándose un poquito marcha atrás.
Bueno, aquí lo que pasa es que aquí alguien se olvida un detalle. Esto tiene mucho que ver con Valdés, el nuevo ministro de Hacienda, que en el fondo le tiene que haber dicho al ministro de Educación, su amigo, a esta altura, tienes 500 millones y no más.
Sí, pero
y entonces esos 500 millones, porque cuando, por ejemplo...
Pero también tiene que ver con la nueva mayoría, que es la que va a decidir, va a determinar cómo y qué proyectos se aprueban en el Congreso.
Pero lo que dejó claro, y a mí me parece que sí hay una cosa positiva en esto, que es el sinceramiento de que no hay plata. Y Izaguirre lo único que ha repetido es: no hay plata, no hay plata. Entonces, cuando Carlos Peña dice: se podría abrir un fondo alternativo para las universidades privadas que, no sé, hagan algo, y Izaguirre dice: compadre, si no hay plata. Entonces, acá yo creo que hay un mensaje súper claro del nuevo ministro.
Irresponsable esa promesa, entonces, de gratuidad universal a Finnish.
Es que yo creo que
de todos los estudios universitarios.
Yo te voy a decir una cosa.
Hay otro tema mucho más grave y de fondo. Que volvieron a instalar el tema universitario cuando no es el problema de la educación en Chile.
Sí, a mí me gusta ese planteamiento majadero que has hecho.
¿Majadero?
Sí, y yo estoy absolutamente de acuerdo.
¿Por qué volvieron a instalar a los estudiantes universitarios? Claro. Si las universidades son para las élites. Todo chileno quien entre a una institución de educación superior per se es la élite. Habrá más élite dentro de la élite, pero hay gente que no conoce el concepto de universidad. Hay gente que de lugares periféricos de nuestra propia capital que no sabe dónde. Oye, no sería capaz de nombrarte una universidad.
Déjame decirte una cosa.
Que nunca en su familia va a entrar a
la gratuidad universitaria para la gente de menores ingresos, como que a ti te dijeran hoy: oye, en la luna es gratis todo. ¿Y cómo llego a la luna? Ah, tenés que tener un cohete. O sea, si tú a un alumno de una escuela municipal de una comuna pobre le dice: oye, subiste la universidad gratis, ¿y qué saca si esa persona saca 300 puntos en la PSU? Ese es su problema. Entonces, para ellos no significa absolutamente nada. Y ojo, estos recursos son los que se podrían haber destinado a ayudar a esa niñita, educación, o sea, a ese colegio.
Educación temprana. Para la élite, cuando ya tengamos educada la masa escolar de nuestro país. Hay chilenos, hay familias completas que no serían capaces en una encuesta de nombrarte una universidad, dos universidades, porque nunca nadie en su familia ha pasado ni en micro por fuera de una. Porque no son para ellos. Entonces, como dices tú, que esa política pública es para la élite.
De acuerdo, Matías, pero tienes que reconocer que hubo un compromiso de parte de la presidenta con los estudiantes universitarios.
Y yo te hago una apuesta.
Y hubo una promesa de gratuidad total.
Yo te hago una apuesta. Eso nunca se va a cumplir. Este no es un problema de recursos, ni de transiciones, ni de...
Es que es un problema de sensatez.
De partida, lo que quiere este gobierno es dejarle el cacho al próximo. Porque dice: no, yo me voy a encargar de los quintiles más pobres, y ustedes vean después cómo la extienden. ¿Quién se hace el cargo de esto? Y segundo, no hay reforma tributaria posible que recaude 3.000 millones de dólares para las universidades. Es una locura de concepto. Entonces, yo creo que esta es una crónica de una muerte anunciada, nomás este proyecto se cayó. Y a mí, te digo una cosa, no me parece tan mal que algunas personas reciban la educación gratis universitaria. Me parece incluso que puede ser, ¿no es cierto? Lo que me parece una locura, yo hoy día estaba en un colegio particular pagado del Barrio Alto y no podía creer pensar de que esos alumnos iban a recibir la educación gratis. O sea, no, es que no me cuadra la cabeza, ¿te fijas?
Sobre todo en un país como el nuestro.
Si
los dólares nos estuvieran saliendo por las orejas, te creo.
Hazla fácil, para ese colegio que fuiste, que no sé cuál será, los niños o niñitas, de hombres o mujeres de ese colegio, en cuarto medio están pagando, no tengo idea qué colegio era, pero por lo menos
400 mil pesos.
El diciembre del año cuarto medio, esa familia pagaba por esa persona 400 mil pesos. En el marzo del año siguiente, esa familia iba a pagar 0 pesos.
No, ojo, y le van a bajar los impuestos.
0 pesos. Por lo tanto, esa familia tiene 400 mil pesos más. Oye, por ese niño. Y son 400 mil pesos que se quedan en el Barrio Alto, dicho por tus palabras. No que se van a la educación de los niños que necesitan para igualar la cancha, que será el concepto, ¿no? Esa es la obligación.
Se nos ha olvidado la reforma tributaria, pero la reforma tributaria para una persona que está en el último quintil de ingreso significa dos cosas.
Uno, ¿a qué le llamas último?
En el más arriba. En el 10. ¿No es cierto? En el último decil. A ese tipo hay una promesa que le van a bajar los impuestos, de 40 a 35, del último tramo. Y además la promesa está de que le van a dar gratis la educación de sus hijos.
Claro.
Entonces este país no se entiende. Y esto se llama equidad. Nadie entiende nada, ¿te fijas? Entonces, yo por eso digo, lo que se está haciendo es una renuncia al proyecto. Este es un proyecto infinanciable y además es totalmente ilógico desde el punto de vista país. Esta cosa que nos vendieron, que al ser un derecho todos tienen, nadie tiene que pagar, es una locura. Y recordemos entonces las palabras de la presidenta cuando llegó a Chile y le dijeron: ¿usted cree que la educación debe ser gratis para todos? No, como para mi hija, no. Esa fue su reacción.
Esa fue su primera reacción.
Y después lo metió. Ah, verdad que esas son intuiciones. Pero es que hay una diferencia entre la intuición.
No, pero la verdad es que esa fue su primera reacción. Y después ella se corrige. Después ella se corrige porque le venden esta idea que teóricamente tiene alguna sustentación.
¿No es cierto? Es una gran meta. Tener educación universitaria gratuita.
La para todo.
Es fantástico.
Es una pésima meta, encuentro.
No, me parece una buena meta cuando tengamos las otras cosas resueltas.
No, a mí me gusta. Para mí es como que te regalen los autos.
No, a mí me gusta porque creo que es bueno que. Pero no en un
¿A ti te gusta en Dinamarca, en Finlandia?
Me gusta porque creo que es bueno que los universitarios. No haya A y B, porque ya vienen de distintos lados y me parece bueno que pertenezcan al mismo país y que ya, no haya segregación.
¿Pero por qué no hacemos que la paguen después, entonces?
A mí me gusta lo del crédito. Y lo del impuesto también me gusta. Pero no me gusta que haya un niño que el día 1 del mes pagó 400.000 pesos en la universidad y otro niño no pagó ni un peso. Me parece que provienen de mundos demasiado distintos. Lo que pasa es que estamos hablando del 2040, a lo mejor.
Es que provienen de mundos muy distintos.
Sí, pues, pero es que un niño que no tenga plata para comprarse un vaso de leche, como me pasó a mí en la Universidad Austral cuando yo estaba en el año 88. No tenía plata para
comprarse. ¿Tú estás en la Universidad
Austral en el año 88?
¿Y por qué?
Pues estudié antropología en la Universidad Austral.
Pero podemos hacer un programa de
No, ¿para qué? Pero tenía compañeros tenía compañeros de curso que no tenían para un vaso de leche, costaba 25 pesos en el casino. Era ilógico que estudiáramos y que compartiéramos algo con este cabrón y yo tenía plata para vivir lejos de mi casa, mi familia tenía plata para pagar todo lo que
decía. Esa es la vida, yo creo que hay algo bonito en eso, ¿no? Que él
que
no
coincidan,
es que no tenga nada.
Que coincidan en el mismo espacio, a mí me gusta eso.
Aunque sea gratis,
así es el
tipo,
así
el tipo
así de el mundo real.
Uno va a llegar.
Pero creo que la universidad,
Matías, así es el mundo real.
Sí, pero creo que la universidad. Bueno, podemos darle otro tema, pero a mí en otro contexto sí me gusta la universidad gratuita. No en este ni con estas necesidades. Me parece inmoral hablar de universidad gratuita en el Chile de hoy con las necesidades de la educación básica y temprana de Chile. Pero de universidad otro día podemos hablar de, porque yo creo que la gratuidad es un buen anhelo.
Yo debo estar fallando como conductor, fíjate, porque siempre María se queda con la última palabra. Y eso para mí es una derrota. Bueno, se nos acabó el tiempo. Permanezca en la sintonía de Duna, porque a continuación viene edición limitada Duna Sound con Francisco Aravena.
Yo digo buenas noches y tú le dices después.
Ya.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.